España. Sur de Europa. Norte de África. 46 millones y medio de habitantes están iniciando un nuevo día. No todos lo hacen de buen humor.
Aquí comienza La España que madruga.
Hoy en La España que madruga recibimos al profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos.
Buenos días, a pesar del gobierno.
Recién regresado de su fin de semana.
Un fin de semana muy provechoso porque he leído un libro de poemas. Me ha hecho la poesía. El libro se llama Amores vivos, amores muertos. Y lo ha escrito Antonio Garrigue Walker, a quien conocéis como jurista, pero no como poeta. Está muy bien, lo recomiendo.
Bueno, pues gracias por la recomendación, profesor. Buenos días, Marta García, ayer.
Buenos días.
Y bienvenida al
lunes. Muchas gracias.
Buenos días, Félix José Casillas.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. No he leído poemas, pero he visto otras cosas.
Bueno, pues de acuerdo. ¿Quieres comentar algo de lo que has visto?
No, lo comentaremos en breve, pero ya sabes que los de deporte no descansamos en fin de semana. No tenemos el tiempo libre, claro.
Ah, ay, pobrecito, los
deportes. ¡Qué pena me da!
Siguiendo partidos.
Alguien más sacrificado que un periodista de deportes.
Sí, horarios de verdad difíciles.
Terrible todo. Buenos días, Rafa Latorre.
Buenos días.
Privilegiado nosotros, que no hace deportes.
El resto, los que no somos el profesor Rodríguez Brown, no hacemos nada. Estamos tumbados en el sillón, mirando un poco al éter.
Bueno, no, estar tumbado en el sillón.
Nunca jamás nos cultivamos.
Claro. Ni nada. Ni falta que.
Ni poemas. Ni en prosa ni en verso.
Ni nada.
Buenos días, Rubén Amón.
Buenos días.
¿Qué tal?
Bien. Me alegro.
Cultiva el laconismo.
Está aquí, Rubén Amón.
Es mal humor.
No, que va a quedar.
Habrá venido
dos
de
días
mal humor
para ser miércoles, pero sobre todo quedan dos lunes para ser agosto.
No.
¿Sí?
¿Sí?
No,
¿sí?
Tres.
Tres.
Lo que pasa es que hay uno que no lo piensa.
Siento darte esta noticia.
Lo siento, pero faltan tres lunes de julio.
Luego soy yo el que
se incluido. Está bien, pero bueno.
Más de uno con Alsina.
Menos 20 minutos, las 8 de la mañana, sí. Ya son las 7 menos 20 en Canarias, ya queda menos para que termine el lunes. Enhorabuena, estas son las 7 preguntas, 7 para iniciar la semana. La primera de las cuales es...
Bueno, con tal de ser ministro, como sea y de lo que sea, Pablo Iglesias, que tiene cara de Tsipras, acepta acatar por escrito la postura del gobierno sobre Cataluña, o sea, ni presos políticos ni referéndum. ¿Cuándo se cortará la coleta? A Iglesias solo le falta comprarse un chalet en la sierra.
No, no le piden eso.
La segunda...
El PSOE acusa a Ciudadanos de valerse el PP para llegar a acuerdos con Vox. No han hecho ellos lo mismo con Geroa Bai, o sea, con el PNV, para interceder con Bildu y allanar, merced a esa abstención del Bildu, la investidura de María Chivite. Sí, pues, es complicado, pero la política nunca ha sido
sencilla. Como lo de los lunes.
No, lo explico de todas
preguntas del lunes. La tercera, entonces.
¿Por qué cuando la izquierda se apropia de la calle se habla de plenitud democrática? Ayer padeció el alcalde de Pamplona un scratch, porque claro, además de derechas, pretendía celebrar la fiesta de San Fermín.
¿Y qué se le ocurre? Siendo alcalde de Pamplona.
La cuarta.
Y hablando de scratches, ¿cómo pudo la gran fiesta de la tolerancia, la fiesta del orgullo gay, degenerar en la persecución, acoso e intimidación de Ciudadanos? La quinta.
Se metía corta esta.
La izquierda. ¿Por qué la izquierda, la grande Marlaska Errejón, ha sido tan condescendiente y hasta comprensiva con la violencia callejera ejercida hacia el Partido Naranja?
La sexta.
¿Es desproporcionado que Arrimadas y Rivera pidan la dimisión de grande Marlaska por incitar a la turba? ¿O no es al menos paradójico que el ministro de Interior tuviera que mandar a sus propios policías para proteger la comitiva de Ciudadanos?
Y la séptima.
Esto ha hecho que pensar.
Y la séptima y última.
Será el pacto político del orgullo gay, todos contra el tripartito, el origen de un acuerdo parlamentario, así lo sugería el socialista Pérez Tapias, naturalmente, para consolidar el triunfo del bien sobre el mal.
Es un voces de ultratumba, Pérez Tapias.
Hasta aquí las siete preguntas.
Gracias, sí, Carlos, por la oportunidad.
Lo has hecho bien. Lástima que la hayas aprovechado. Claro,
sí. Con matices.
De aquella manera.
Mejorará.
Vamos a los periódicos.
Vamos,
sí, déjate de preguntas. De este fin de semana.
Vamos con la respuesta.
Déjate de preguntas.
A ver, alguna respuesta.
Vamos a la
investidura, que hablan de ello los diarios, ¿verdad? Sí. Hoy La Razón publica una encuesta en la que pregunta cómo le sentaría a los ciudadanos unas nuevas elecciones.
Sí, yo creo que la respuesta no nos va a sorprender. Unas nuevas elecciones, o más bien una repetición de las elecciones, por ser más preciso, sentaría muy mal a los ciudadanos. El sondeo es la noticia que abre hoy la portada de La Razón, que titula La mayoría rechaza otras elecciones y culpa a Sánchez del bloqueo. Dos datos interesantes. Uno, que el 74% de los votantes de Ciudadanos le pide a su partido que levante el veto al PSOE y se abstenga. Dos, que el 57% de los que apoyaron a Podemos avala tumbar la investidura si no les dan ministerios. Y el titular hablaba también del reparto de culpas en caso de que haya que volver a las urnas, y los encuestados señalan sobre todo la responsabilidad de Pedro Sánchez, seguido a 10 puntos de Unidas Podemos, luego vendría Ciudadanos y por último el PP, al que casi nadie, un 5%, consideraría culpable en caso de que se produjera una repetición electoral. Y respecto a las negociaciones entre Sánchez e Iglesias, ya lo habéis señalado, pero yo redundo, hay una novedad hoy en los periódicos que está en la portada de El Periódico de Cataluña y del País. Te leo el titular del periódico: Iglesias ofreció firmar la línea roja de Cataluña. El del País: Podemos acepta apoyar por escrito la postura del gobierno sobre Cataluña, lo que implicaría que Pablo Iglesias renunciaría explícitamente a defender un referéndum en Cataluña. Pero esto además puesto por escrito y firmado.
Ante notario.
Por si alguien, no sé, sí, fiara de su palabra.
En la época en que dice, se puso de moda lo de ir al notario.
Sí, ir al notario. Artur Mas.
Artur Mas, ¿no? Fue al notario.
Artur Mas. Pero bueno, también es verdad que Pablo Iglesias ya advirtió y dice, no os fíes de los políticos, ni siquiera de mí. O sea, vamos por escrito y oye, ahí el contrato vincula. Bueno, ojo a esto que publica El Mundo. El PSOE fragua con PNV y Compromís la investidura. Ya ha trasladado a los ministerios las peticiones de esos socios. Ojo, porque esto lo que hace es imprimir más presión sobre Podemos, al que se le presentaría un pacto casi hecho en el Congreso, al que solo le faltarían, claro, los 42 diputados de Iglesias. Pero ya el resto...
¿Te sale la suma, Rafa?
Preparado. Sí, sale. Sí sale con la abstención de Bildu o Junts per Cat.
Y con Pablo Iglesias.
Y con Pablo Iglesias, claro. ¿No? Claro, siempre la pieza que falta siempre es la de Pablo Iglesias.
Bueno, ¿de qué más hablan hoy los periódicos? Cuéntanos.
Pues mira, hoy la mayoría se hacen eco de la petición de Inés Arrimadas de dimisión o de cese, en caso de que no quiera dimitir, del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, por instigar el boicot contra los Ciudadanos durante la manifestación del orgullo. ABC abre con una fotografía de los diputados de Ciudadanos durante un momento de la marcha en el que estaban siendo acosados y titula La izquierda barra libre para acosar. Hoy ABC lleva una tribuna del diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Sergio Bravezo, que dice: Quintorra pide a los CDR apreteu y Grande Marlaska afirma que las decisiones políticas de Ciudadanos deben tener consecuencias. El Confidencial recuerda algo que quizás haya pasado inadvertido.
¿Qué?
Y es que la parálisis política...
Sí, Rafa, cuéntanos.
...le garantiza a Sánchez el control de Radio Televisión Española otra temporadita más.
Yo no noto que ya hay ninguna influencia.
El equipo de Rosa María Mateo, claro, precisamente, hace y deshace en nombramientos, contrataciones, gasto y programación hasta verano de 2020, sin prever cambio alguno en la dirección provisional designada en julio pasado. ¿Os acordáis que Rosa María Mateo era una dirección provisional a la espera de que se produjera un concurso, ¿no? Se va alargando. Antes os hablé del País y del Mundo, pero no me refería a sus noticias de apertura. El Mundo cuenta hoy que el Supremo lleva al Tribunal de la Unión Europea el conflicto de las euroórdenes. El Tribunal aprovecha el caso Junqueras para elevar su crítica por el rechazo de Alemania a entregar a Puigdemont. Y el País: 100 cargos públicos no presentaron su declaración de bienes en plazo. La Oficina de Conflictos de Intereses rechaza dar nombres y pleitea contra Transparencia, que ha presentado varias quejas.
La Oficina de Conflictos de Intereses se llama.
Sí.
Ahí quiere que sepamos quiénes son los que han presentado tarde su declaración de bienes.
Debe ser la famosa Transparencia.
Sí, la famosa Transparencia. Gracias por el apunte, profesor.
De hecho, la famosa Transparencia es la que se queja. La que dice, oiga, ¿pero qué es esto?
Pues ahora de la España de
Madrid. Otra pregunta, por ejemplo, ahora.
Nos vamos a...
No, hoy que dejó tiempo.
Déjalo para el último lunes de julio.
Claro. Sí, déjalo tiempo para que Marta se explaye, que visitemos.
Tenemos un montón de viajes que hacer.
Vamos al mundo que no duerme y con estos destinos a los que nos lleva Marta García ayer.
Vámonos a Túnez. ¿Capital?
Túnez.
Túnez, muy bien. Allí el gobierno, no te confíes, ¿eh? No te confíes. El gobierno de Túnez ha decidido prohibir el niqab, el velo islámico que cubre casi completamente el rostro de las mujeres, por razones de seguridad. La medida se ha implantado justo después de un doble atentado suicida que ha dejado en el país 2 muertos y 7 heridos y que ha reclamado el Estado Islámico en Túnez. Son las 6:47 de la mañana. De allí nos vamos una semana más a Kirguistán.
Bishkek,
eso es.
Vale, ole,
¿verdad, Rubén?
Ole,
ole. No te viene. Pues estuvimos la semana pasada en Bishkek. Ayer mismo se firmó allí un acuerdo de cooperación con la Unión Europea. El acuerdo, atención al gentilicio, con el gobierno kirguís. Sí, busca la cooperación política, comercial y también, o eso dice, la defensa de los derechos humanos. Dentro de la nueva estrategia europea para Asia Central, también hay un nuevo acuerdo con Turkmenistán.
Asjabad.
La Unión Europea también ha firmado con Turkmenistán un acuerdo de cooperación y este incluye la energía nuclear en Bishkek. Sé que os lo estáis preguntando. Son las 11:48 y de allí nos vamos al Reino Unido.
Londres.
Donde un nuevo informe...
me he desquitado.
Un nuevo informe revela que la policía solicita demasiada información, a menudo irrelevante, a las víctimas que acuden a denunciar violaciones. Cuenta The Guardian que en algunos casos se les pide a las mujeres detalles desproporcionados de su vida privada, incluida una copia digital de todo lo que hay en su móvil, el de las víctimas. Incluso cuando lo que denuncian es un ataque por un desconocido y la policía las amenaza con abandonar la investigación si no cooperan. De hecho, en Inglaterra, la denuncia de violaciones ha aumentado un 173%, pero el número de casos que llegan a juicio ha caído un 44%. En Londres son las 6:49 y muy rápidamente, ya que estamos en Inglaterra, nos vamos a Gibraltar. Que de todas las cosas en las que podemos estar de acuerdo que el Peñón no es, seguro que también está que no es una isla, ¿verdad?
Claro.
Pues Gibraltar es este año otra vez la sede de los Juegos de las Islas, una competición deportiva bienal en la que los 25 participantes, todos menos el Peñón, son islas o archipiélagos. Entre ellos, atención a vuestros puestos, el equipo de la Isla de Man...
Douglas.
¡Olé! Y el equipo de Bermudas.
Se tiene
Félix.
Nombre de piloto de Fórmula 1.
Luis
Hamilton.
Hamilton, qué bueno. ¿Pero en serio? ¿Qué has dicho Hamilton?
Son las 7:49 porque no se pierde ni los juegos de las islas.
El bote de boom se lo llevaron los lobos, pero yo si se presenta Félix arrasa con ellos.
Podríamos ir con él
y nosotros callados.
Y repartir el botín.
Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa hoy, Carlos.
Ya mismo expansión, cerco fiscal a los directivos que se trasladan a Portugal, pero vamos a ver, no era el modelo socialdemócrata que es este lío. Cerberus, Blackstone y Lone Star son los fondos que más inmuebles y créditos morosos han comprado a la banca desde 2015. BT encarga a Credit Suisse vender su filial española y Deutsche Bank va a reducir su banca de inversión y va a recortar 18.000 empleos. Actualidad económica, la revista que se lo dedicó en El Mundo, María Dolores Dancausa, que sabéis que es la consejera delegada de Bankinter, dice: España no seguirá prosperando si suben los impuestos. Pero la pregunta es, ¿los que suben los impuestos saben esto y no les importa o no lo saben? O 5 días, una familia manipuló en bolsa 3 empresas para que subiese el 10%, los han pillado, claro. Las empresas con control de jornada podrán descontar sueldo a los que fichen tarde, no voy a mirar a nadie. La banca soportaría 1/3 del alza fiscal de sociedades que planea Hacienda. La banca y... usted, señor, el economista, la AIREF detecta un exceso de 10.000 millones en gasto público. ¡Era por dinero! Los fondos amenazan con ir al arbitraje internacional por el tijeretazo energético. Vamos a la prensa económica internacional. El Wall Street Journal nos cuenta que una línea aérea de bajo coste de Arabia Saudí, que se llama Flydeal, que se había comprometido a comprar 50 Boeing 737, ha dicho que no, iba a comprar en cambio 50 Airbus. El Financial Times nos cuenta que los bancos se mantienen al margen del proyecto de la moneda libra de Facebook y que una encuesta entre gestores de inversión revela la mayor expectativa de recesión en 4 años.
Vaya, por Dios, alegría a todos, una alegría, profesor. La viñeta económica de hoy, ¿cuál es?
Buenísima. Puebla en ABC. Arturo Fernández está en una nube en el cielo y mira hacia abajo y comenta: ¿veis, chatines? Se puede llegar sin subvenciones.
Hasta luego, Carlos.
Adiós, liberales.
Queda por contar la actualidad del deporte con el sufrido Félix José Casillas.
Y con la canción del verano, campeonas, campeonas, otra medalla de oro para el bote. Nuestras jugadoras de la selección de baloncesto fueron desactivando todas las bombas para ganar el cuarto título europeo, la séptima medalla consecutiva del Dream Team, por si se lo preguntan. Nadie hacía un doblete europeo desde aquello llamado la URSS. Y si alguien pregunta quién es el jugador o jugadora que tiene más medallas con la camiseta de la selección de básquet, el cable que no hay que cortar es el de Laia Palau, que suma ya 12 preseas. No se cansa de ganar tampoco la selección de Estados Unidos, campeona del mundo de fútbol tras ganar a Holanda, triunfo del femenino que también llegó a los banquillos, con dos seleccionadoras por primera vez en la historia, gana el Mundial Femenino a la Copa América que ganó Brasil en el orden y en el espacio que ocupan los diarios. Aunque la resaca sudamericana va a ser larga, el rescate de Messi tras meterse en el jardín de las críticas a la Conmebol. Otros que piden rescate: Griezmann, que no acudió a la llamada del Atlético de Madrid con el que tiene contrato, pero que según su abogado tiene aún vacaciones, mismo caso que Neymar, que no va a estar hoy en la concentración del Paris Saint Germain. Y caso contrario, el de Bale, al que muchos no querrían, pero que tras los controles médicos de hoy se va a subir mañana al avión de la gira del Real Madrid por Canadá y por Estados Unidos. En el Wanda siguiente concierto, porque tras de Bon Jovi de anoche llega hasta mediodía Joao Félix, apuesta poderosa del Atlético de Madrid al estilo rockstar, no menos expectación al nivel de baloncesto y casi a la misma hora presentación de Mirotić, un madridista de azulgrana. Este Manic Monday, lunes frenético como se conoce en Wimbledon, con todos los partidos de octavos de final, día del orgullo tenístico español, porque nunca hubo cuatro jugadores en esta ronda, así que a seguir ganando Rafa Nadal, Roberto Bautista, Fernando Verdasco y Carla Suárez, esta última frente a Serena Williams, y pensando en el futuro, la canaria quiere ser madre en breve y entonces anuncia que va a colgar la raqueta. Las bicicletas del verano, que siguen con la tercera etapa del Tour de Francia, los pilotos de motociclismo se marchan ya de vacaciones hasta agosto, con los Márquez, Marc y Alex ganando y liderando los mundiales de MotoGP y Moto2, como también ganó en Irlanda el golfista vasco Jon Rahm, octavo título de la carrera para este vizcaíno que llega en forma al comienzo en un par de semanas del British Open. Y semana que arranca el Mundial de Natación, que se celebra en Corea del Sur, que como en otro guiño deportivo va a tener como invitados a nadadores de Corea del Norte, y en cuanto a los nuestros, la misma canción de todos los veranos, opciones para Mireia Belmonte y los equipos de waterpolo.
Hasta luego, Félix.
Hasta luego.
5 minutos.
¿Y qué va a pasar?
¿Qué va a pasar? Pues que sonarán las señales horarias de las 8 en punto de la mañana.
Quedan pasado tres, mañana es miércoles.
Tres lunes para 3-3, que lo dijisteis mal, tres lunes. Para de agosto.
De verdad, esto es
un... Lo dijisteis mal antes, por eso tengo que corregir.
¿Quién es? ¿Quién es?
No,
¿quién es?
Capital Gisitec.
El de hoy ha salido horrible todo. Que lo cierren.
Capital Pamplona. Bueno, Capital Pamplona.
Más de uno en Onda Cero. Donde el Sina.